Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas este jueves 26 ya de diciembre aquí en Terapia Chilensis. Esperamos que hayan tenido unas bonitas navidades. No, Antítelo, de cuerpo presente.
De cuerpo presente, es una cosa increíble, un regalo de Pascua.
¿Qué me decís tú? Papá Noel ha llegado a su
estudio. Salió de la bolsa el viejito pascuero.
Yo también estoy emocionado de verlos en tres dimensiones. Realmente muy contento.
Y está igual, además. Como que en verdad hubiera estado en un congelador todo este tiempo.
Le agradezco mucho esa palabra. No se me ha caído el pelo todavía.
Joven y guapo. No, muy bien. Qué bueno que estés aquí, Noam.
Sí, sí. Además, celebrando la Navidad como se debe, con calor, sí. Esta cosa, te invento el norte de la nieve y esas cosas.
No te invento de polo norte, viejo pajuero. No. Abrigo.
El trineo, ¿no? Los estudios.
Nada.
Sí, así que contento. Todo el mundo celebrará su fiesta, Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, no sé, Festival Pagano, Fiesta Teo, pero estas son buenas fechas para pa celebrar de todas maneras.
Son buenas fechas y ¿se le podrá seguir diciendo Navidad o hay que cambiarle? ¿Cómo dijeron que había que cambiarle en España, ¿no?
Había una controversia así.
Que decían que Navidad en el fondo era una cosa como una imposición del cristianismo. Esta fecha, entonces que ya no le podemos. ¿Cómo quería que decirle?
Ya, pero espera, hay una discusión previa que en Francia, pero también en Estados Unidos, como en esta onda un poco más laica, por ejemplo, en el trabajo no dicen Feliz Navidad, dicen Felices Fiestas, así como para cubrirse por si acaso. Más en general. Y después está otra pelea más nueva que sí, como esta onda. Yo no sé si eso. ¿Quién dijo algo? ¿Quién lo dijo? Yo solo he visto como las reacciones a que alguien habría dicho que en vez de decir Feliz Navidad hay que decir Feliz Solsticio o algo así. Ya ni me acuerdo.
Era algo así. Ahora, el solsticio de verano.
En España y en muchos países los regalos se entregan con los Reyes Magos, 6 de enero. Entonces hoy. 24 es simplemente la fiesta religiosa. Y estaba leyendo que en Ucrania, que habitualmente se celebraba con regalos el día 6 de enero, como en España, y como es la tradición de la Iglesia Ortodoxa, por segundo año consecutivo han celebrado el 24. Y eso es como una señal de incorporación a Occidente, supongo, claro. Algo de ese tipo.
Bueno, Rusia ahora bombardeó toda la red eléctrica para que no pudieran celebrar la Navidad.
Justamente ese día.
No, pero lo raro, o sea, no sé si es raro, que claro, lo que se critica es que ahora se diga Felices Fiestas, como que una cosa progre, no se puede decir Feliz Navidad, que es lo que dices tú, pero yo pensaba que era como, por ejemplo, súper importante, un referente, yo digo Felices Fiestas en las cosas de oficina, porque es como un combo dos por uno, es como Navidad y Año Nuevo.
Claro,
o sea, que ese era la era por una cosa de eficiencia de palabras.
Claro, sí, también.
Pero todo. En lugar de decir Feliz Pascua y Año Nuevo.
Y próspero Año Nuevo, ¿no? Felices fiestas, que lo pase bien.
Próspero Año Nuevo, uno.
Claro, no por woke.
Pero no sé si woke, sí. A ver, Francia tiene una cosa en el laicismo que es mucho más antiguo que el mundo woke. Y ahí, efectivamente, que un funcionario público o que en el Estado haya un mail que termine y diga Feliz Navidad, no sé, puede generar ruido. No de ahora, sino de la Revolución Francesa. Entonces, claro, eso es distinto. Y después, yo creo que en España, además, hay una tensión un poco diferente porque está medio polarizado en este tipo de temas culturales. Yo creo que ha habido una polarización más fuerte que en otros lados. Incluso más que en Estados Unidos en algún sentido esto, porque tenía que ver con la herencia española, cómo se ven a sí mismos en su pasado colonial, la relación con América, la Iglesia Católica, como todo ese discurso. Yo creo que en España es más fuerte que en otros lados. Porque en Estados Unidos, sí, es verdad que la gente, hay algo más progresista en decir felices fiestas que feliz Navidad, pero no creo que sea un tema, o sea, no es un tema.
No, pero el que parece que encendió un poco la mecha fue Arturo Pérez Reverte, quien tuiteó, ya, que ahora en vez de decir Feliz Navidad había que decir Feliz Solsticio de Invierno.
Eso fue, parece que el tuit que yo vi, pero no sé a quién le respondía. Porque
pero eso es que hay que ser muy gilipollas. Bueno, es que hay que hacer de aquí. O sea, al fondo diciendo, son todos gilipollas.
Pero
eso es lo que él
dice. Esas divisiones establecidas son interesantes. Por ejemplo, Argentina, nadie diría que es poco laico. Bueno, no sé, algunos dirán quizás. Pero cuando juran o prometen los presidentes, lo hacen por los evangelios, ¿no? Ni siquiera, porque en Chile está esta duda si uno jura o promete, ahí lo hacen directamente sobre los evangelios.
Sobre los evangelios, ¿no?
Y todos los presidentes me parece que lo han hecho. Creo que, no sé, creo, quizás Milei parece que hizo una versión con la Torá, pero sí, con un ministro que lo hizo jurar con la Torá, pero en general es con los evangelios, incluso lo más progre, creo, sino lo más de izquierda. Y yo recuerdo que en Chile había una discusión, no sé en qué se zanjó al fin, en algún momento, que si se podía o no tener un pesebre en la moneda. Había un pequeño grupo,
sí,
que se molestó.
O la Virgen en el Sename, ¿no?
Sí, el que
dirigía Jimena Sandón. No me acuerdo si era Sename, que puso una Virgen y iba toda una controversia.
Bueno, yo ahí, y esas son peleas entre liberales, además. Eso me parece interesante, ya que uno siempre tiene peleas entre gente de izquierda, o al menos donde yo me, en el mundo que yo me muevo. Estas son las peleas entre dos tipos de liberales, típicamente, ¿no? Los liberales, que son los liberales como más al estilo francés, la república, laicista, no sé qué, y los liberales más estilo canadiense, multiculturalismo, y hay que tolerar toda la diferencia. Ahora, yo encuentro que en este caso, ¿por qué nadie reclama? O sea, yo no creo, no me entiendan mal, yo no estoy diciendo que hay que reclamar por lo otro también, pero tenemos un montón de celebraciones por guerras que ganó Chile, y bueno, las glorias navales, y la guerra del Pacífico y todo. Bueno, eso podrá sentirse alguien ofendido por ese tipo de celebraciones, pero todos entendemos que más allá del hito concreto, estamos reconociendo parte de nuestra historia, nuestra tradición, y bueno, después uno entra a discutir qué opinará de la guerra del Pacífico, pero yo creo que pasa algo parecido con el cristianismo y con el catolicismo. Más allá de si uno es creyente o no, es parte de la historia, la tradición de Chile. Yo no creo que... ¿Por qué hay ciertos símbolos que generan tanta, no sé, urticaria en algunas personas y otros no? Si al final son símbolos de una historia, una tradición, uno tiene por qué estar de acuerdo. ¿Por qué el huemuli, el cóndor? ¿Por qué? En fin, uno podría empezar a...
¿Por qué? Por la razón, por la fuerza.
Bueno, allí había una discusión interesante en distintos momentos si habría que cambiar el lema de Chile. Yo no estoy de acuerdo por este mismo argumento. Yo encuentro que hay algo raro en el lema. Esto de por la razón o la fuerza es, sí, como que...
¿Acaso querís y no querís también?
Sí, hay algo... No sé si lo más profundo y noble, sí, es decirlo.
Claro, debería ser por la razón o por la doble razón.
Algo así.
Algo,
sí,
así.
Yo creo que sería más
por convencimiento, creo que la idea, de la razón. Pero yo creo que la idea no es en cualquier caso, sino que la idea es, primero hay que agotar las razones y en el caso extremo hay que usar la fuerza.
Debería ser la fuerza de la razón.
Pero podría haber un lema más bonito, ¿no? Como, no sé, el nombre de... No sé, incluso el de brasileño, que tiene algo un poco autoritario, pero es como, ¿cómo es? Progreso y orden o algo así. Es más interesante, yo encuentro, pero yo no lo cambiaría, porque yo creo que
seguimos,
por ejemplo. No, porque yo creo que las tradiciones tienen un valor en sí mismo, y ahí quizás será mi carga cultural, pero yo creo que los rituales y las tradiciones tienen un valor en sí mismo, y uno puede reinterpretarlo. Yo creo que eso es lo bonito,
claro,
de los rituales y las tradiciones, que a lo mejor en su momento, por la razón y la fuerza, tenía una connotación muy militarista, yo creo, o sea, la que yo le doy, al menos. Pero yo creo que hoy en día no, pues hoy día podemos pensar, no, es la fuerza, no sé, la fuerza de la emoción, ¿no? No solo la razón, también la emoción tiene que tener un espacio, no sé.
Y pero
hay un artículo de la Gabriela Mistral que se llama Menos Cóndor y Más Huemul.
Así es.
Y donde ella dice que nos falta destacar más en el escudo y en nuestra vida, se refiere, las virtudes del huemul, que son la sutileza, la rapidez, la capacidad de esconderse, la ductilidad, y que entonces nosotros tenemos en el escudo estas dos cosas. Tenemos el cóndor, que es una ave
rapaz,
rapiña, digamos, y tenemos el huemul, que es un ser que es delicado, además, pero que es rápido, que es dúctil, en fin. Y ella quiere levantar un poco la figura del huemul dentro del
quiere
escudo.
Que seamos más huemul y menos cóndores.
Sí, eso es lo que dice, más huemul, sí, menos cóndor y más huemul.
¿A ti qué animal te gustaría ser?
¿De los dos?
No, en general.
Libre
de elección.
Chuta, qué buena pregunta. Un zorro, tal vez. Sí.
Mira tú.
Eso me recuerda a todo eso. Cuando uno, típico actividad de grupo, cuando uno empieza un trabajo y te dicen, ya, digan su nombre y qué animal serían si fuera un animal. Y son tan incómodas esas preguntas.
Porque tienen mucha interpretación.
Sí, pues estáis dando demasiada información cuando decís eso. Por ejemplo, ser un zorro, no sé qué significará, pero...
Yo al tiro me pensé un sinnúmero de cosas.
¿Y tú qué animal te gustaría ser?
Chuta, no sé. Algo que huele.
Algo
me gustaría volar. Algo que huele. Para poder observar todo desde las alturas.
Seguir siendo periodista.
Meterme en las ventanas.
Ser un dron.
Ir a sapiar todas
las
ventanas.
Una mosca, entonces, más que...
Sí, no, claro, sí. Una mosca. Un poco más elegante. ¿Eh? Una mariposa, por último, pero dura un poquito, no sé. Eso no es un animal,
tú,
un
insecto.
¿No? ¿Qué animal me gustaría ser? Es que estoy pensando en qué significación psicológica tendría cualquier animal que yo diga. Estoy pensando esto demasiado.
No, pero es que no sobrepienses todo. Si la vida no puedo estar pensando tanto.
Yo era tan fanático de los perros de niño chico, tan fanático que jugaba a ser perro y pasaba buen rato, digamos, en cuatro patas y comiendo como perro y me ponía en un plato y tomaba la leche, qué sé yo. Y un día me sentí como que no bastaba con jugar a los perros. Y recé para que Dios me transformara en perro.
Wow. No quería solo ser un juego.
No, que no fuera más un juego, que fuera la realidad.
Y te transformó en un Doberman.
Y no se produjo el milagro.
No, encuentro que...
Oye, pero eso estaba como el comienzo de una novela, me imagino.
Pero sí, mira, pero partimos hablando de la religión y ahora llegamos al momento en que Arturo rezaba.
Es que esta es la terapia chilense.
De eso se trata.
Bueno,
yo rezaba para que no se me apareciera la Virgen. Porque me dio tanto nervio la historia de los pastorcitos de Fátima, que esta pobre niña que se le aparecía a la Virgen la encontraba pavorosa. Entonces... rezaba y le decía, yo sé que tú existes, pero porfa no vengáis. Porfa.
No te me aparezcas.
Aquí no, muchas gracias.
Mi única historia que puedo contar, ya que estamos contando historia de infancia, es que en el jardín infantil una vez estaba comiendo una hormiga y la profe del jardín infantil me dijo que la hormiga me iba a comer por dentro. Y me pasé años con miedo de que las hormigas me iban a comer por dentro. No sé si alcancé a rezar a Dios para que no me comiera la hormiga, pero efectivamente.
Oye, pero la pedagogía de esa señora, con razón. No, pero esa era la educación estricta, porque mira el niño que sacó.
Mira el resultado.
Mira el resultado fantástico.
Tanto que se celebra la educación abierta, fantástico, permisiva, pero... En ciertos casos se ve que el rigor...
Nunca más comí hormigas.
Oye, hagamos una cosa. Yo creo que efectivamente lo que partimos hablando, esto que hay una cosa, vea, wow, que casi burlesca, de no decirle Navidad, decirle feliz solsticio y no sé cuánto. Pero hay un ánimo como que se ha ido retrocediendo el wokismo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿No sienten que hay como... ya como un agotamiento y hay una ola en contra, es decir, como ya basta, ¿no? Tú en Europa, ¿no lo ves?
Bueno, el Economist sacó un especial hace un tiempo que decía que ya pasamos el peak del wokismo. Ahora, el problema de esto es que estos fenómenos que no hemos terminado de definir y ya estamos discutiendo si se terminaron, entonces es un poco complicado. Ellos, para definir wokismo, al final agarraron una serie de encuestas, unas preguntas muy específicas de... ¿Cree usted, no sé, que la discriminación estructural o... Bueno, en fin, que está bien. Si uno define wokismo de esa manera, efectivamente parece que pasó el punto peak. Sobre todo en Estados Unidos, en torno al asesinato de Floyd y de Black Lives Matter, hubo un momento en que efectivamente el tema racial y sobre todo la crítica a la policía alcanzó un peak, y efectivamente ya eso está en el pasado. Ya nadie ni menciona las palabras defund the police, que hubo un momento en que estuvo como de moda hablar esas cosas. O sea, esa época yo creo que pasó, y además lo otro que hemos visto es que volvió alguna de las temáticas, por ejemplo, el tema de inmigración, como que ahora está mucho más... yo creo que hay pocos partidos, incluso en la centroizquierda, que... hayan mantenido las posiciones de apertura a la inmigración, pero nadie se acuerda, el Partido Republicano, que hoy día con Trump muy fuertemente anti-inmigración, era el partido pro-inmigración en Estados Unidos. O sea, hay unos discursos de Reagan, de Bush, hablando de cómo Estados Unidos lo construyeron los inmigrantes y el valor importante que tenían los inmigrantes. Además, tiene que ver con que económicamente los inmigrantes eran muy importantes para un mundo que apoyaba al Partido Republicano. Bueno, eso desapareció. El tema ecológico, yo creo que también uno ve eso, que hubo un momento en que el tema ecológico estuvo más fuerte, yo creo que, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, la niña que
protesta.
Greta
Thunberg.
Y quien desapareció del debate.
Está en el McDonald's.
No, broma. Y yo creo que efectivamente hay un cierto reflujo en esos temas y nada, pues es así. Ahora, el tema religioso, yo estoy menos claro. Creo que ahí hay una pregunta interesante. Si perdido terreno como una cierta agenda progresista, woke, si queremos usar ese término, pero yo no sé si ha ganado terreno como una mirada más religiosa. Yo creo que es una pregunta que estamos en discusión en Chile, de hecho. Yo creo que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, hay ciertas apuestas que están apuntando a eso, pero no lo sé. Yo creo que sería interesante entrar a picar.
Es que, no, Arturo.
No,
y así que quizá, en el fondo, lo bueno que puede ocurrir de todo es que, como dices tú, a lo mejor el Economist decía, ya, estoy llegando a un punto y arrastrando. No sé si es de woke o de la dictadura de lo políticamente correcto, que es lo insoportable, digamos. Y que quizás la buena lección es que ni eso ni lo otro, ¿no? Y tiene que ver con la religión. Es que, como que al final de esto uno podría pensar que se puede obtener como el triunfo de la tolerancia, como del valor de la diferencia, del disentir con respeto, no sé, y la no cancelación de una u otra cosa.
Oye, a propósito de esto, este es un fenómeno principalmente de los campus universitarios, del mundo cultural, artístico, comunicacional, qué sé yo. Vi una encuesta de Pearson Institute sobre el tema de la posición de los americanos frente a Israel hoy día, donde ha habido, como todos sabemos, ¿no es cierto?, inmensas manifestaciones en los campus contra Israel, en favor de Palestina. Había una postura muy fuerte en esto. Y lo curioso, fíjate, es que la encuesta prácticamente indica que no ha tenido mayor efecto esto. Lo tuvo en un primer momento, pero digamos había un 40% que consideraba que Israel había ido demasiado lejos. Fíjate que no es más que eso, un 40% que había ido demasiado lejos. Esa era la posición anti-Israel. Y hoy día es un 42% nada, se está dentro del margen de error. Entonces, hubo un momento en que esto cambió un poquito, pero yo creo ya se estabilizó. Y eso dice mucho sobre lo que es Estados Unidos, porque uno ve las noticias y ve los campus incendiados y uno, digamos,
la sobrerepresentación, dices tú.
Claro, uno dice, bueno, este mundo está moviéndose para allá, pero eso es curioso, es un micro mundo ese, no es un micro clima, digamos, el de las universidades. Y esto a propósito un poco del tema woke, que también es un movimiento que prendió sobre todo en las universidades, y en los medios, y en Hollywood, qué sé yo.
Total, en la otra polémica que hubo este fin de semana, está bien entretenida, es justamente lo mismo, Elon Musk contra Wikipedia. Porque contra lo que él llama Wokipedia. Wokipedia.
¿Ah, sí?
Sí, pues. ¿Y por qué? Porque él en X pidió a todos los seguidores suyos dejar de donar a Wikipedia porque en el fondo dice que no tiene equilibrio editorial y porque a él lo ¿cómo era que lo estoy buscando acá? Dice, dejen de donar a Wikipedia hasta que restauren el equilibrio en su autoridad editorial, porque a él lo describían como una persona, no sé, tenía varias como categorías que él decía que no era como él era, digamos. Entonces empezó toda una guerra y pues está diciendo que Wikipedia es woke, que es del mundo woke y por lo tanto no es fiable tampoco, porque es ideológicamente desde un de una perspectiva. Ahora, lo curioso es de dónde viene toda esta crítica, porque Elon Musk es un poco lo que hablábamos antes, de ni él ni los otros, o sea.
Y se compra una pelea todos los días.
Bueno, no, y se mete en la política de cada país. Se metió en Alemania, dejó la tendalada porque básicamente apoyó a un partido neonazi, o sea, claro. Realmente la ultraderecha, que las ultraderechas de Europa no quieren mezclarse con ellos, la AfD. Una cosa increíble. Y en Reino Unido está en una campaña contra el primer ministro Starmer, porque Starmer en algún momento echó la culpa a X por unos levantamientos anti-inmigración en Reino Unido. Esa pelea, se ha metido en cuanta pelea ha podido encontrar por redes sociales, es verdad.
Un rosquero. Sí, no. Un camorrero.
Pero
no, sí, le encanta la camorra al hombre.
Pero es verdad que al movimiento woke ha habido una reacción anti-woke. Y yo incluso me temo que, un poco lo que decía Arturo, mientras que el movimiento woke ha sido tremendamente ineficiente, más allá del juicio que uno le quiera dar electoralmente y en su capacidad de influir las elecciones, yo creo que el movimiento anti-woke ha sido más exitoso electoralmente. Los dos no son particularmente exitosos. Yo creo que hay otras cosas harto más interesantes para los votantes. Pero Elon Musk, un ejemplo de, sí, con una plataforma anti-woke, se puede llegar bastante lejos.
Increíble, increíble el tipo, ¿eh?
No, en un caso
va a ser uno de los sujetos a observar este 2025.
Sin duda, sin duda. Y se ha metido en la política americana en forma muy agresiva. Toma una posición y dice que va a financiar a los adversarios de los parlamentarios que están en contra de él. O sea, no solamente, digamos, da argumentos, sino que además pone su plata encima de la mesa con, de una forma desembozada.
Sí.
Impúdica para mí, digamos. Una cosa muy violenta lo encuentro yo eso. Y está interviniendo todo el tiempo. O sea, para Trump este va a ser un problema porque es una especie de vocero alternativo que hay ahí, digamos, uh-huh, ¿no? Y con un con mucho más seguidores que Trump, te fijas.
Sí, sí. Y ya, y lo que sí, ya tuvieron una pequeña derrota, porque los demócratas y los republicanos habían llegado a un acuerdo para no cerrar el gobierno, que uno diría, bueno, obvio, pero no, después de haber llegado al acuerdo de los Musk con Trump, básicamente le dijeron a los republicanos que mejor no llegar a acuerdo y que cierre el gobierno, pero al final los senadores, sí, dijeron no, no. Dijeron muchas gracias por su opinión, pero vamos a mantener el, básicamente el acuerdo. Y
ese, no, es una señal de independencia. Y la anterior...
Prima la cordura.
Sí, sí, primó la cordura. Y la anterior fue que no escogieron
también
de presidente del Senado al candidato de Musk, que se jugó por él muy abiertamente también. Porque todo lo hace, sí, eso hay que decir que es verdad, digamos, todo lo hace en forma transparente. Este es un hombre que...
Qué increíble poder como concitar y cosechar tanto poder en tan poco tiempo.
Es algo impresionante. Persona. Y todo hecho por él, oye. Es un tipo salvaje. que hasta donde entiendo, no es que haya heredado una gran fortuna. Todo lo construyó él. Y como joven, empresario, ha sido un tipo francamente genial.
¿Ya tendrá Elon Musk? Menos de 60, ¿no? Yo creo. Wow. Vamos a ir a Wikipedia. Pregunta. A Wikipedia. A buscar qué edad tiene Elon Musk.
Y nosotros... Wikipedia es tan útil. Yo encuentro...
No sé, ah, no, pero es una cosa maravillosa.
Yo no entiendo, sí.
53 años, quiero decir.
Wow, bastante joven.
Imagínate.
Estamos
para todo lo que
ya
ha hecho, para todo lo que ha hecho, yo, es una cosa verdaderamente
fuera,
increíble.
Muchachos.
Ah, todavía me queda una década para ganar tanta plata como él.
Qué suerte que te queda una década. A mí me queda como unos meses. Oye, y en nuestro pequeño, en nuestras pequeñas peleas woke en Chile, también hubo una voz hoy día. Woke, aborto, Navidad, pesebre, todo eso. No, que el arzobispo Chomalí salió a decir que era como una especie de regalo que se aplazara la presentación de un proyecto de aborto libre, ¿cierto? Y lo dijo hace ayer o anteayer en la misa de Navidad. Y la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, quien ha promovido este proyecto de aborto libre hace buen tiempo, dijo la radio cooperativa esta mañana, las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia. Dijo, bueno, entonces, señora, si uno quiere prender un fósforo y encender una mecha, pues bien, diga eso, ¿no? O sea, obviamente que aquí vuelve a encender la diferencia entre la DC, que siempre está en una frágil línea, ¿no?, en el oficialismo, y encrispa el ánimo, si sabemos que la
aborto
es un
tema
delicado.
Sí, de hecho, la
DC
rápidamente salió a defender a Chomalí.
Ahora, si ya el aborto es un tema delicado, complejo, como que columpiar al arzobispo, no creo que haya sido la mejor idea.
No fue muy útil.
Sí. Mira, yo estando a favor del aborto sin necesidad de causal, encuentro que este debate en general se termina dando en una manera que realmente lo mínimo que uno puede hacer es intentar empatizar con los argumentos del otro sin estar de acuerdo con ellos, y si no, este debate termina siendo, en fin, una guerra de caca, de tirarse cosas, y bueno, todo el mundo se puede tirar cosas. Y además, en particular en este caso, todos saben que no están los votos para aprobarlo, entonces en realidad esto es una manera de generar un debate. No es la manera que yo lo haría, pero es una manera que se genera estos debates, y no me queda para nada claro que aumente las probabilidades de que se apruebe algún día el aborto sin causales, pero permite ponerlo en la discusión y en un tono que además efectivamente incomoda incluso a miembros de la coalición como la DC.
Oye, antes de que se nos acabe el tiempo de este programa de jueves, les quiero hacer una pregunta. Ya el próximo martes va a tener la suerte, nosotros quiero decir, y todos quienes nos escuchan ese martes que van a estar tan atentos a este programa, 31, vamos a poder hacer como un poco cierre del año, pero yo me quiero anticipar con una pregunta. Si ustedes tuvieran en sus manos la posibilidad de implementar una política pública o hacer una reforma ahora en lo que queda, no, no, el 24, en el año 25, el último año del gobierno del presidente Boric, ¿dónde pondrían las fichas? Ya que hay gente que podría decir en el aborto tres causales, no sé.
Yo en la permisología, yo me jugaría por eso y tal vez, no sé, no conozco a fondo el proyecto, ni es un tema que yo conozca a fondo, pero por lo que he leído, gente que me parece que entiende el tema considera que el proyecto es muy modesto en su objetivo. Y creo que hay un consenso nacional. Ahí se produjo un consenso, que tenemos un sistema que no puede ser. O sea, acaba de aparecer este proyecto de esta línea troncal, Kimal-Lo Aguirre, ¿no es cierto? Que es lo que va a permitir que la energía del norte, la energía solar del norte que hoy día se está botando, llegue a Santiago, llegue al sur. O sea, es un proyecto ecológicamente básico. Tiene que pasar por más de 5.000 permisos, digamos. Es una cuestión que obviamente no puede ser, no puede ser una cosa así.
Ahí estaría tu
Ese
bala.
sería mi énfasis. Y creo que habría, creo, enorme apoyo para una cosa así,
De todas maneras, yo también
en
creo.
todos los sectores hoy día.
Lo raro es que no se haya hecho. Ya, y Noam, antes que nos
En dos
vayamos.
segundos. Yo haría la reforma del sistema político, aunque sea un par de cosas menores, como que pueden tener un impacto a largo plazo, como por ejemplo tener elecciones parlamentarias después de las presidenciales. Yo creo que es algo que se puede llegar a un acuerdo, no es algo imposible de imaginar y que puede tener consecuencias de muy largo plazo para tener mayorías para hacer muchas otras cosas que ojalá se puedan hacer.
Bien, pues, Noam Tittelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación en este día jueves de Terapia Chilensis. No se vayan porque ya viene Sintonía Crónica. Que estén muy bien. Chao.
Muy buenas noches.
Buenas noches.